Intendente, agradece vuestra presencia en las instalaciones del Club del Lago y muy especialmente la del señor Presidente de la República, José Mujica, que en minutos llegará a este encuentro tras culminar una actividad con el Ministro de Cultura en la Fundación Achugarri, así que cuando sientan el helicóptero es que está acá. Bajo el lema Pensando el Futuro comienza un ciclo de diálogos acerca de temas que van desde lo social, político y económico hasta medio ambiente, integración y encuentros de cultura, en cada ocasión con personalidades de primer nivel. En la tarde de hoy dialogan con el presidente Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano y presidente de la Fundación Astur, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y exsecretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, CEPAL. También fue exministro de Relaciones Exteriores y presidente del Banco Central del Uruguay. Allí a su lado, José Luis Machinean, argentino, actual decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y director de la cátedra Raúl Prebisch de la Universidad de Alcalá. Machinea fue también secretario ejecutivo de la CEPAL, ministro de Economía, presidente del Banco Central, subsecretario de Economía y presidente de la Fundación Argentina para el Desarrollo con Equidad. Nos acompaña también al centro Lara Resende, directivo de LANX Capital Inversiones, André Lara Resende, miembro del Instituto de Estudios en Política Económica de la Casa de las Garzas y directivo de Yerdó Sociedad Anónima. Integra asimismo el Consejo Interamericano de Itaú Banco. Fue director del Banco de Inversiones Garantía, Unibanco y Banco Matriz. Profesor del PUC Río, directivo del Banco Central de Brasil. Fue consejero del expresidente José Enrique Cardoso y principal negociador de la deuda externa. Completando esta nómina destacada, aquí a la izquierda, está presente el español José Juan Ruiz. Ruiz es economista jefe de análisis y estrategia en la división latinoamericana del Banco Santander y Banco Central Hispano. Ruiz fue economista jefe de Argentaria. Fue también presidente del Comité de Política Económica de la Unión Europea y secretario general de Economía Internacional y Competencia. También fue jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de su país. Hecha la presentación, les pedimos que apaguen los celulares, aquellos que no lo han hecho aún. Buscaremos crear un clima de intimidad que resulte cómodo a los panelistas y también a la audiencia presente. Una vez que terminen las exposiciones, podrán acercar las preguntas por escrito, que con gusto van a contestar. A continuación, el presidente de la Fundación Astur, Enrique Iglesias, con ustedes.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecerle a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta primera actividad de esta Fundación Astur. Y al mismo tiempo, por supuesto, agradecerle al señor Presidente de la República, que está con actividad intensa, estará llegando en unos 20 minutos aquí. Y, por supuesto, en forma muy especial a los amigos que nos acompañan en la mesa, que han venido desde Argentina, desde Brasil y desde España, a acompañarnos en esta actividad. Déjenme que les cuente un poco qué es lo que queremos hacer en este grupo todos de amigos con esta Fundación Astur, que ha sido creada recientemente con un grupo de amigos, la Fundación Sin Fines de Lucro, y que tiene por finalidad dos grandes áreas. Una es ver si podemos nosotros alentar la presencia de personas con autoridad, con experiencia, que nos vengan a conversar sobre los grandes temas que preocupan al mundo, y no solamente, como decía muy bien nuestro amable moderador, no solamente en materia económica, en materia social, en materia política internacional, en materia científica, en fin. La idea es que un centro más, en el país hay muchas instituciones que hacen cosas parecidas, queremos agregarnos a ellos. Es decir, tratar de discutir temas globales como este que hoy nos hemos propuesto ventilar, que es un poco opiniones sobre qué está pasando en la economía mundial y qué está pasando en América Latina, dónde van el mundo y el continente, o por lo menos cuáles son las hipótesis que pueden acompañar el camino que se viene. Pero hay un segundo tema que tiene la Fundación que a mí personalmente me ha preocupado, y por razones que me preocupa más ahora que nunca, que es el envejecimiento. Ciertamente gran tema de la humanidad, gran tema de la civilización del futuro, de presente y futuro, donde realmente la admirable extensión de la vida que tenemos hoy en el mundo y nuestro país es un buen ejemplo, hace que tengamos un contingente cada vez más grande de personas mayores en el mundo. Se dice que para el año 2020 va a haber más mayores de 65 años que niños menores de 6 años. Es una cifra impactante en muchos países, pero en estos países de América ciertamente, y en el nuestro esa parece ser la realidad. Los niños siempre atraen la atención y así debe ser. Pero yo creo que hay que poner un poco de atención también a las personas mayores, a ese enorme contingente, en una doble dimensión. Lo primero es, ¿cómo se hace para acompañar a esa vejez? Esto ha generado en el mundo una cantidad de personas que hoy se ocupan de ellos, se ocupan de atenderlos, de acompañarlos, de cuidarlos. Bueno, ese contingente va a ir creciendo. España, donde estoy viviendo ahora, que es un país que ha aprobado una ley muy ambiciosa precisamente en todos estos campos, estima que van a ser cientos de miles las personas que va a haber al final de esta década ocupadas en la tarea de acompañar a las personas de edad para una vejez digna. Bueno, yo creo que es un tema que el Estado tiene una responsabilidad fundamental y así está ocurriendo aquí. Nosotros no tenemos en esta materia ninguna experiencia que no sea positiva, como fue cuando este país empezó tan temprano ya a las pensiones a la vejez. De manera que hay una tradición y existe ahora. Yo debo decir, hurgando un poco con algunos amigos sobre lo que está ocurriendo, le debo decir que hay en el Uruguay política de reacción del sector privado y del sector público importante. Podrían ser mucho más, seguramente. Pero creo que es muy importante que tengamos, que agreguemos algo. Y la idea de las personas mayores, de cuidado de los mayores, yo creo que es un tema, muchos lo tenemos cerca cuando hemos tenido gente de edad que ha debido acompañarse por alguna persona que los ayudara, pues sabemos la importancia que tienen esas personas. Bueno, esas personas seguramente habrá que darles algún tipo de formación adicional. Y de una forma, hoy hay en España precisamente, y aquí también, actividades tendientes a capacitar a las personas que se van a ocupar precisamente de atender a los mayores. Ese es un tema, el primer tema, digamos, de este capítulo. El segundo tema es el envejecimiento activo. También en este momento, un problema que está arriba de la mesa es cómo se hace para atender a las personas que deseando quedar activas no lo pueden hacer porque no tienen vehículos de inserción en la sociedad. Yo he visto también nuevamente en España, en Europa en general, cómo la sociedad se ha ido organizando modestamente todavía, pero para dar cabida a la actividad a personas que no quieren seguir trabajando o quieren dedicarse a otras cosas, pero que les gustaría de alguna manera apoyar con su experiencia a la sociedad en la que viven. Bueno, esto es un poco el segundo tema, ocuparnos de los cuidadores y ocuparnos de los... ¿Qué podemos hacer? No sé, estamos tentando fundamentalmente movilizar proyectos de cooperación que nos permitan apoyar, especialmente apoyar al sector público, porque el sector público tiene en el cuidado de mayores una responsabilidad central. Pero me parece que hay espacio para que en ambas dimensiones podamos hacer algo. Bueno, estas son las dos cosas con las cuales estamos trabajando con un grupo de queridos amigos que me acompañan para esto, y la idea es ver si podemos de esa manera enriquecer a lo que ya se viene haciendo, sin pretender ninguna originalidad, sino simplemente aportar algo a estas dos dimensiones, el debate nacional y el tema de los mayores. Eso es la Fundación Astur, como digo, tiene un nombre que es muy cercano a mi vida, como ustedes comprenderán, pero creo que ciertamente merece darle un espacio, y por eso que me alegra mucho que todos ustedes estén un poco en este acto, que es un grupo de amigos que es un poco fundacional, es una especie de un bautizo, y por eso la presencia del presidente era particularmente relevante y significativa para nosotros. Dicho esto, vamos a empezar un poco el debate del seminario de hoy, del coloquio de hoy, que como decía Muro, es una cosa muy informal, tiene que ser así, y para poder conversar un poco sobre este tema que está en el debate de todos, que es un poco lo que significa el mundo, a dónde va este mundo, que acaba de superar parcialmente una de las crisis o para quizá la crisis más importante del siglo pasado y este siglo. Solamente hay que irse a los años 30 para encontrar referencias sobre la importancia de este tema, que fue esta gran crisis económica que afectó al mundo financiero desde el año 2007, con 4 años ya con nosotros, y que tiene rasgos muy especiales. Primero, no fue una crisis que se nos vino encima, no fue una crisis que se anunció, aunque había alguien que hablaba por ahí de que había, se estaba acumulando un proceso de grandes burbujas y grandes endeudamientos públicos y privados, sacando rubíes y que decía cosas, pero en general no había habido realmente una percepción de la magnitud de la crisis que se venía. Y yo diría que junto con eso, tampoco estamos siendo capaces hoy de ver la salida, cómo se va a ocurrir. No sabemos cuándo vamos a salir, cómo vamos a salir, sabemos que vamos a salir, pero no sabemos bien en qué dirección. Bueno, yo creo que ese tipo de crisis que tiene ya, como digo, 4 años, es un poco, es importante destacar la estupenda reacción que tuvo el mundo y la reacción que tuvieron los gobiernos de los países industriales, los gobiernos de los países en vía de desarrollo y sobre todo el sistema de cooperación internacional. Hay que reconocer que a diferencia de los años 30, aquí en un año, año y medio, se empezaron a mover los mecanismos públicos para salir al encuentro. Y la verdad que ha dado éxito. Nosotros tenemos que reconocer que la crisis como tal hoy, en el mundo desarrollado, se la considera terminada. Este año han crecido, este año va a crecer un 2,5% el mundo desarrollado, va a crecer 6 a 7, 8% según sea Asia u otros países, el mundo emergente, la economía mundial va a crecer al 4,5%, daría la impresión que la crisis está siendo superada. Sí y no. Yo creo que para algunos países esa crisis está siendo superada, para otros no está siendo superada. Y yo diría que hay preocupaciones en el horizonte importantes. Si lo miramos un poco a los problemas del mundo desarrollado, del mundo industrial, lo que tenemos es una recuperación a distintas velocidades. Le va muy bien a Alemania, le va muy bien a los países nórdicos, a Australia, pero no le va bien a España, no le va bien a Portugal, no le va bien a Irlanda, a Inglaterra. Es decir, Estados Unidos comienza a reaccionar, pero hay varios problemas pendientes en esa recuperación de adentro y de afuera, es decir, dentro de los países y entre los países. Dentro de los países, yo diría, lo más importante es que todavía no se ha terminado en muchos casos la limpieza, digamos así, del sector bancario, con lo cual eso deprime fuertemente el crédito y hace más difícil la recuperación. Tenemos también en estos países el problema del endeudamiento. Este año los países desarrollados van a estar con una deuda superior al 100% del producto, cifra importante, y sobre todo va a ser más importante cuando comiencen a subir los intereses y haya que pagar intereses sobre esa deuda. Pero también muy endeudado el sector privado, que compraron sus casas y tienen los problemas que todos conocidos de un alto endeudamiento. Y el endeudamiento, yo me acuerdo que a nosotros nos pasaba igual en América, en algún momento cuando terminó la década de los 80 y se examinaban en América Latina los problemas de cómo salir de la década perdida famosa, bueno, nos dimos cuenta que el tema es que el endeudamiento del Estado y el endeudamiento, sobre todo del Estado, era como una tapa que impedía crecer. Y de ahí salió el plan Brady. Estábamos discutiendo esa. Había que buscar alguna solución para destapar un poco que el crédito comenzara a fluir y la economía empezara a crecer. Esa fue la historia del plan Brady. En Europa pasa algo parecido. Los países tienen un pesado endeudamiento y eso hace que el crédito no fluya con abundancia, hace que los países no crezcan y como tal que los países tengan un círculo vicioso, en donde se ven forzados por el endeudamiento a continuar en una política en donde prácticamente el crecimiento les es esquivo. Como digo, no todos los países, aquellos que están hoy más aproblemados. Ese tipo de problema llevó también a otra conclusión importante, y es que prácticamente estas grandes medidas de apoyo fiscal toparon con un límite. Bueno, no se puede seguir emitiendo plata para ayudar a los países, ¿no? El momento en que prácticamente hoy en día las políticas de estímulo han cedido a las políticas de equilibrio fiscal, de buscar soluciones para equilibrar la fiscalidad en estos países. Ese es un tema
que ciertamente está planteado cuando uno mira hacia adentro. Y quizá el tema más importante, yo diría, es el tema que se genera hoy en algunos países en materia de desempleo. Yo creo que esto es el tema básico que tienen los Estados Unidos y es el tema básico que tienen también España, por ejemplo, o que tienen también Portugal, en fin, pero sobre todo en Estados Unidos las tasas de desempleo son problemas de alta preocupación y hay que entenderlo así. De alta preocupación porque de alguna forma el desempleo constituye una tragedia, sobre todo en países de estado de bienestar como son los países europeos. El desempleo muerde un poco en las conquistas históricas y genera impaciencias sociales que por ahora han sido abatidas porque los estados contribuyen con subsidios y en el caso concreto de algunos países como España la solidaridad familiar es muy fuerte y esto hace que más o menos se vaya saliendo, pero esto extendido en el tiempo es un problema. Decía el otro día el director del fondo Strauss-Kahn en Singapur, recordaba que en esta década que vendrá hay que encontrarle trabajo a 400 millones de personas. Jóvenes. Es un tema dramático. Yo creo que este tema es cierto un tema, y donde no hay soluciones fáciles, por más que digan el tema. Y lo que es peor todavía, yo diría, es aquellas personas que ya no son jóvenes, pero tampoco son viejos, y que perdieron su trabajo, y quizás nunca más tengan ingreso a la actividad de trabajo, quizás no encuentren nunca una ocupación en el sistema de... Estos son los temas un poco que preocupan hacia adentro, los grandes temas que yo digo, es decir, el equilibrio fiscal, el mantener el crecimiento y de alguna forma el tema de desempleo. Pero también hay que mirar lo que está pasando a nivel global, a nivel de la economía en su conjunto. Y ahí el tema central se proyecta en distintas formas. Por de pronto nos encontramos países con grandes superávits y países con grande déficit. Y los países con grandes superávits son aquellos que tienen o un mercado interno importante o un mercado externo importante. Y hoy en día países China y Alemania son países que basan su crecimiento en la exportación, mientras que países como de grandes mercados están básicamente usando el mercado interno para expandir el motor de crecimiento. Entonces el problema de esos grandes desequilibrios generan también grandes corrientes financieras y corrientes de liquidez que nos complican la vida a nosotros. Porque de alguna manera eso establece grandes flujos financieros hacia los países emergentes, como es el caso de América Latina, en el caso del Uruguay, y cómo de alguna forma eso trae como consecuencia apreciación del tipo de cambio que son realmente difíciles de administrar. Seguramente mis colegas en el coloquio se van a referir a este tema. Esta es una primera dimensión. La otra dimensión importante en materia internacional es la que tiene que ver con el precio de las commodities y sobre todo con el precio de los alimentos. Es un tema realmente muy importante y muy grave porque de alguna forma hoy el precio de los alimentos se ha convertido en un fenómeno que está ahí, que va a continuar, que es una enorme oportunidad para una parte de América Latina, no para otra. Nosotros celebramos el aumento de la materia prima, pero la gente de América Central y del Caribe que importa los alimentos es otra realidad. De manera que, de alguna manera, ahí hay un problema muy serio, difícil de corregir. Tiene detrás, por supuesto, problemas climáticos de países que la oferta ha caído en algunos países, pero tiene mucho que ver también con algo que ahora el presidente de Francia está poniendo arriba de la mesa y que hace tiempo que las corrientes financieras también se suman a las especulaciones en materia de materias primas y esto establece un factor de impulso al precio de las mismas, que es un tema que también importa mucho, de alguna manera, discutir. Entonces, de alguna manera, yo creo que mirando un poco a la coyuntura de los países industriales, sí, estamos en una recuperación claramente en una tasa de crecimiento que son, en fin, razonablemente aceptables, pero con riesgos importantes que se dan en estos casos y si es así, entonces es muy importante pensar que nada dice, nada asegura, y eso es una cosa que está muy en la conciencia, sobre todo de Europa, que existan involuciones, es decir, que haya momentos en los cuales puede haber un retroceso o podamos tener alguna forma de caída en algún tipo de recesión. Es decir, esto es un poco en general la visión del mundo desarrollado. Las cosas van en la buena dirección con distintas velocidades y con el peligro, debido a estos desbalances, que podamos tener una situación como la que acabo de mencionar. Los países emergentes. Bueno, ahí prácticamente en los países emergentes es verdad que tenemos una nueva realidad. Y la nueva realidad la señala el hecho de que el mundo asiático irrumpe en el mundo con una fuerza y un vigor absolutamente desconocidos. Nosotros nunca, no habíamos tenido nunca la idea de que una cosa así pudiera darse en el mundo. Yo siempre acostumbro decir que China y la India le pusieron un segundo piso al mundo. Y en ese segundo piso al mundo, bueno, tenemos mucho que ofrecer nosotros, porque tenemos materias primas, tenemos alimentos, tenemos energéticos y tenemos metales. Entonces, en ese contexto, para los países emergentes, la situación, aquellos de Panamá para abajo, yo siempre digo América Latina, es Panamá para abajo y Panamá para arriba. De Panamá para abajo son los países que están unidos al ciclo asiático, como nosotros. De Panamá para arriba están unidos al ciclo americano. Y ahí, unidos con el ciclo americano, por supuesto, dependen de Estados Unidos en cuanto al comercio, en cuanto a la inversión, las remesas, el turismo. Las cosas no van tan bien. En cambio, en el sur tenemos la ventaja de estamos alentados por este tema de las materias primas. ¿Cuáles son los problemas que uno ve cuando anticipa esta mirada hacia el futuro en la región? Yo diría algunos problemas de tipo coyuntural. La apreciación del tipo de cambio es un problema. Es un problema serio, porque no lo controlamos, es muy difícil hacerle frente. Se están haciendo cosas, aquí se están haciendo cosas, en Brasil se ponen impuestos al ingreso de capitales, se establecen controles bancarios, pero es muy difícil controlar este tsunami, como le sentí decir un día al presidente Mujica, de dólares que barren al mundo. Es muy difícil. Entonces, de alguna manera, este es un problema importante que lo tenemos que ver. El segundo tema es el tema que se deriva de los problemas de las presiones inflacionarias. Comienza a haber presiones inflacionarias en la región. Y creo que esto también es algo con lo cual tenemos que abrir un poco los ojos. Y luego, el problema vinculado, que yo creo que es el tema más de largo plazo, es la dificultad de tener esta altísima dependencia de un país. Yo creo que está muy bien el comercio con China, me parece que es un país que ha hecho una transformación fenomenal en el mundo, sin duda alguna. Pero mantener una gran ventana de movilización siempre nos crea problemas, siempre nos pasó a nosotros de eso, esa preocupación de qué hacemos en este tema. Yo creo que de alguna manera yo sacaría esta conclusión. Yo creo que América Latina debe pensar seriamente cómo balancear esa dependencia externa, no solamente abriendo nuevos mercados, sino fundamentalmente desarrollando su mercado interno. Yo creo en la integración de América Latina, más que nunca, creo que siempre fue la integración un factor importante en la estrategia de crecimiento. Hoy yo creo que para nosotros debería convertirse una expansión del mercado regional, no la expansión histórica, yo no digo volver un poco a las cosas de los 60, no, una expansión inteligente del mercado interno, creo que nos daría a nosotros capacidad para poder salir al mundo y balancear un poco los impactos de una demanda. Las empresas multilatinas, que han sido hoy un ejemplo muy importante, es una forma de respuesta a eso que digo. Es decir, que las empresas se organizan. ¿Llegó el cambio? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, yo con esto termino un poco, después voy a hacer algunos comentarios para dejarle algo al presidente de mis comentarios, pero yo por ahora dejaría aquí y le pasaría la palabra entonces al amigo.
José Luis Machinea.
Bueno. Si ustedes me piden, yo voy a ir a buscar al presidente, de manera que lo dejo en buenas manos.
Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí, iba a decir, sobre todo teniendo en cuenta esta invitación de Rick Iglesias, es un privilegio. Todos los que hemos tratado con Enrique durante casi diría décadas, más que últimos años, desgraciadamente, por muchos años, sabemos del compromiso de él con los temas, los problemas sociales, económicos de Uruguay y América Latina, y está la creación de esta fundación, creo que claramente va en esa línea, y por lo tanto es, como digo, un gusto y un privilegio estar aquí. Enrique ha puesto, ha dibujado muy bien lo que yo creo que es la situación internacional, al menos desde el punto de vista económico. Hay tensiones en ese mundo económico, como hay tensiones también en el mundo de la política. En el mundo económico, sin embargo, al mundo le va, como decía Enrique, bien. Hay algunos nubarrones tienen que ver con la situación de Europa, con algunos países de Europa, pero no hay duda que si uno hace una evaluación de cuáles son las perspectivas del mundo hoy día y la compara con lo que se decía hace 3 o 6 meses, el asunto está mucho mejor, ¿no? Estados Unidos crece mucho más, Europa, que estaba en una situación muy, muy difícil hace 3 o 6 meses, tiene todavía algunos problemas, pero mucho mejor de lo que estaba en ese entonces, y las tasas de crecimiento, por lo tanto, para este año son las que mencionaba Enrique, alrededor de 4,5% para el mundo, y las perspectivas, en principio, para el año que viene también son muy buenas. Entonces, yo quisiera hablar un poco de América Latina, cómo le está yendo a América Latina, y si América Latina está aprovechando esta oportunidad. Haciendo esta diferenciación, cuando uno habla de América Latina, entre lo que es América del Sur, como decía Enrique, y lo que es de Panamá para arriba. Creo que América del Sur ha estado creciendo a un ritmo mayor que América Central y México durante los últimos 7 o 8 años, y creo que esto va a seguir siendo así en los próximos 10, si ustedes me permiten hacer una predicción de largo plazo. Y esto tiene que ver básicamente con lo que pasa con las materias primas y la estructura exportadora de América del Sur, que es, hay de todo, pero muy basada en los recursos naturales, a diferencia de la de América Central y México. América Latina, como digo, a América Latina le está yendo bien. El año pasado creció 6,2%, este año va a crecer, yo creo, alrededor de un 5%. América del Sur más que el resto. Y también está yendo bien desde otros ángulos, le está yendo bien desde el punto de vista de la pobreza, ¿no? La pobreza entre el 2003 y el 2008, pero yo diría hasta el 2010 también, bajó 25%, y la indigencia, o sea, la pobreza extrema, bajó 35%. Esa es la buena cara del asunto. La mala es que hay 180 millones de pobres y 70 millones de indigentes todavía. Pero realmente el avance en los últimos años ha sido importante. En la pobreza lo ha sido también en la equidad, en la distribución del ingreso. América Latina sigue siendo la región con peor distribución de ingresos del mundo, pero ha habido avances notables, ¿no? Brasil, hablábamos hoy, es quizá el caso donde se nota los mayores avances en los últimos 6-7 años. Sigue mostrando una distribución de ingresos muy mala, pero en general ha habido avances también, yo diría, en este campo. Y ha habido avances notables en la creación de una clase media emergente en la región, una clase media que, por lo menos en términos de su magnitud, era inexistente hace 10 o 15 años. Y esto es una buena noticia, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, por ese rol, de alguna manera, estabilizador que juega las clases medias. Ahora, la pregunta es si estamos aprovechando, más allá de que nos vaya bien, nos va bien también la macroeconomía en general, si estamos aprovechando, como decía, la oportunidad. Y yo les propongo, muy rápidamente, pasar revista a dos temas para hacer esta evaluación. En una región que, por cierto, es bastante heterogénea. Es difícil hablar de América Latina, es difícil hablar de América del Sur, porque, como ustedes saben, hay realidades distintas. Una manera de mirar qué es lo que está pasando, llamémoslo en América del Sur, si ustedes quieren, por un momento, que es la que tiene las mayores oportunidades, es ver si en América del Sur existe esa visión estratégica, esa visión de largo plazo, que implica ciertos consensos. Para tener una visión de largo plazo uno requiere ciertos consensos internos, ¿no? Y cuando uno mira a América del Sur diría que hay países, y Uruguay es claramente uno de ellos, pero yo no voy a nombrar a los que sí, a los que no, ustedes deduzcan, que tienen esta visión estratégica. Esta visión estratégica de insertarse en cómo insertarse en el mundo, esta visión estratégica de hacia dónde apuntar en términos de equidad, de crecimiento, y que han ido generando consensos explícitos o implícitos. Hay otros países que no, ¿no? Hay otros países donde, por falta de un conocimiento, diría yo, quizá, de a veces cómo funciona el mundo, por falta de una política de consensos, de búsqueda de consensos, esa visión estratégica, esa visión de largo plazo no existe realmente, al menos no existe difundida suficientemente en la sociedad. Y cuando uno mira el largo plazo, dice, si un país sin esa creación de esos consensos, es un país que difícilmente tenga demasiado futuro en la globalización, porque la globalización exige ciertos compromisos de largo plazo. Ahora vamos a hablar de algunos de ellos, en términos de equidad, en términos de políticas de crecimiento, y si no hay esos consensos, no hay esa visión estratégica, es difícil que los países puedan aprovechar esa oportunidad. Digo, entonces en América del Sur yo diría que uno tiene de todo un poco, ¿eh? Pero los avances con respecto a hace 10 años, por la parte positiva, yo creo que son realmente notables. Y el otro aspecto yo creo que tiene que ver con algunas políticas, donde me gustaría hacer una rápida evaluación junto con ustedes. Una es en la macroeconomía. Yo creo que la macroeconomía ha habido avances, hay cosas para mejorar, pero sin la macro sabemos que el resto es casi imposible de empezar a discutir. Y en eso me parece que ha habido un avance sinceramente notable en promedio en la región. Pero las dos políticas que me interesaría charlar un poco con ustedes son aquellas que me parecen realmente relevantes para la región, que son los temas de equidad, por un lado, y por otro lado los temas de crecimiento, de desarrollo en el largo plazo. Y son temas que generan tensiones, ¿no? Cuando uno habla de equidad, habla de políticas sociales, y eso genera siempre tensiones, sobre todo con el ministro de Economía de turno, ¿eh? Desde el punto de vista de las políticas sociales se quiere gastar más, el ministro de Economía cumple su rol y ahí siempre se generan tensiones, inclusive dentro de los gobiernos, dentro de los países, eso es muy natural. Y también pasa a veces con las políticas estratégicas de largo plazo, que también implican a veces ciertos recursos destinados a ciertos temas y se generan ciertas tensiones que son naturales. Desde el punto de vista de la equidad, yo diría que tenemos un mundo en donde, si uno mira a todo el mundo, hay más equidad hoy que hace 10 años. José Juan va a hablar de una visión de más largo plazo, y porque los países menos desarrollados son los que crecen más. Por lo tanto, cuando uno mira el producto bruto de los más pobres respecto al producto bruto de los más ricos, eso se ha ido reduciendo, al menos en los últimos 10 años, ha habido convergencia, cosa que no ha habido antes. Ahora, eso va justo de la mano de una cada vez mayor inequidad en la distribución del ingreso en la mayoría de los países del mundo, ¿no? En el extremo, yo diría, ustedes tienen Estados Unidos, donde la distribución de ingresos es tan mala como la que había en 1929, antes de la crisis del 30. El 26%, el 1% de la población se lleva el 26% del ingreso hoy día en Estados Unidos, que es lo mismo que pasaba en el 29. Mejoró mucho en la posguerra y ahora empeoró. Y lo otro tiene a China, que la distribución de ingresos empeora muy fuertemente en un contexto donde la cantidad de población china, de los chinos que salen de la pobreza, es realmente extraordinaria, se cuentan millones, ¿no? Pero las dos cosas van de la mano, salen de la pobreza en un contexto donde la distribución de ingresos empeora. ¿Por qué pasa eso? Yo diría por varios motivos, no tenemos mucho tiempo para eso, pero yo diría por dos básicamente. El cambio tecnológico es cada vez más basado en demanda de mano de obra calificada, y eso hace que los salarios de los más calificados aumenten, los otros no. Y la segunda es por el mismo proceso de globalización. Tengan en cuenta que en los últimos 15 años hemos incorporado a la mitad de la población del mundo al proceso de globalización. Y son aquellos con los salarios más bajos. Y eso le pone claramente un techo a los salarios de los sectores menos calificados en el resto del mundo. Y eso amplía la brecha en términos de distribución de ingresos. Es un problema estructural. Hay una discusión entre los economistas de hace mucho tiempo si la inequidad o la equidad va de la mano del crecimiento o hay hay cierto trade-off entre ambas. La verdad es que yo creo que en los últimos años se puede decir que hay más consenso sobre que la equidad y el crecimiento no solamente son compatibles, sino que también son de alguna manera complementarias. El tema a preguntarse es cómo se logra la equidad. Y ahí, en todo caso, es donde aparecen las diferencias de vuelta en América Latina. A ver, para que se entienda, yo puedo lograr mayor equidad en la distribución de ingresos si voy expropio 10 empresas y reparto el producido de esas empresas, ¿no? Al otro día la distribución de ingresos tampoco mejor de lo que estaba antes. Ahora, eso tiene efectos muy negativos sobre el crecimiento y, por lo tanto, la distribución del ingreso en el mediano plazo. Yo puedo mejorar la distribución de ingresos aumentando muy fuertemente la presión tributaria con impuestos distorsivos, y eso mejora en el corto plazo la distribución del ingreso, pero a costa del crecimiento y de la equidad futura. Por lo tanto, el cómo me parece que es lo relevante en América Latina, y en este caso, si ustedes quieren, América del Sur, y ahí también hay diferencias notables, Y yo creo que el cómo tiene que ser con esta visión de largo plazo, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar la equidad con una visión de mediano y largo plazo, más allá de lo que podamos arreglar en la coyuntura? A veces las presiones políticas o ciertas actitudes más populistas llevan a empeñarse en hacerlo hoy a costa de desequilibrios de mediano y largo plazo, y creo que también en esto hay una heterogeneidad dentro de América del Sur. De cualquier manera, insisto, los avances en términos de cómo mejorar la equidad han sido notables, no solamente por estos programas de transferencias condicionadas que aparecieron en América Latina hace unos 15 años y hoy cubren a 100 millones de personas en América Latina, sino también por un mayor gasto en educación. De eso voy a hablar después. El otro tema tiene que ver con las cuestiones de crecimiento a largo plazo. Y eso tiene que ver, creo que Enrique lo decía, cómo hacemos para mejorar nuestra estructura productiva, cómo hacemos para transformar nuestra estructura productiva a partir de nuestros recursos naturales, pero una estructura productiva que esté más basada en el conocimiento, ¿no? Que es lo que uno ve que ha pasado con los países que se han desarrollado. Han partido de recursos naturales o lo que sea, pero han progresado hacia estructuras productivas más complejas y más basadas en conocimiento. Y acá yo diría que hay más dudas, ¿eh? Creo que la región no ha progresado sinceramente lo suficiente en este campo. Y me parece que este sí es un gran desafío para la región. Se suele hablar mucho del tema de la innovación. La innovación implica realmente una verdadera revolución cultural. No es simplemente crear un Ministerio de Ciencia y Técnica y poner un poco más de plata en la investigación y desarrollo. Hablar de innovación es una revolución cultural y lo es porque implica mejorar la calidad de la educación, la gran tarea pendiente de América Latina. Implica mejorar la interrelación entre las universidades y las empresas, implica cambiar los incentivos a los investigadores, implica una serie de políticas que o se dan todas conjuntamente o los países no avanzan claramente en este tema. Pero alguien me puede decir, pero bueno, está muy bien, pero ¿desde los recursos naturales se puede hacer esto? Porque la verdad que la mayoría de los países del mundo lo hicieron a partir de procesos de industrialización, ¿no? Y no de recursos naturales. Prebisch, para hablar de la CEPAL, lo decía hace 60 años, si uno quiere tener más cambio tecnológico, más demanda de mano de obra, necesita industrializarse. Y digo, hoy es bastante más difícil ocupar ese vacío, porque ese vacío no existe, ¿no? Hay varios pisos, como decía Enrique, que han sido ocupados de hace 60 años a esta parte. Aparecieron Corea, los tigres asiáticos, aparece China, Vietnam. ¿Cuál es el margen que hay para competir en productos manufacturados o en productos manufacturados complejos? Entonces la pregunta es, ¿y a partir de los recursos naturales se puede o no se puede? Y como ustedes saben, hay una larga discusión en economía si los recursos naturales son una bendición o una maldición, dicen algunos, ¿no? Yo quiero decir que para mí son una bendición, pero eso no quiere decir que no tengan ciertos riesgos, ¿no? Cuando uno tiene muchos recursos naturales y una exportación basada en recursos naturales tiende a tener exportaciones mucho más inestables. Cuando uno tiene una estructura más basada en recursos naturales hay muchas veces menos desarrollo institucional porque algunos políticos tienen incentivos a veces para hacer políticas más populistas y aprovechar esos recursos naturales en lugar de crear instituciones que son las que exportan en el mediano plazo. Cuando uno tiene un desarrollo basado en recursos naturales a veces tiene ciertos desarrollos que son tipos enclaves, como es la minería en algunos países que derraman poco. Y yo podría seguir haciendo la lista, pero déjeme hablar de dos cosas muy rápidamente. Una es, ¿se puede tener desarrollo tecnológico o no a partir de los recursos naturales? Y segundo, el otro problema es, cuando uno está muy rico en recursos naturales, puede tener esta enfermedad holandesa, esta apreciación del tipo de cambio, esto genera problemas de crecimiento en el mediano plazo. Entonces, yo diría que sí, la buena noticia es que sí se puede tener desarrollo tecnológico. Hace 60 años no, pero hoy el cambio tecnológico, la revolución tecnológica, atraviesa todos los sectores. Hay posibilidad de cambio tecnológico en el sector primario, hay posibilidad de cambio tecnológico en los servicios. Argentina, Brasil, con la soja son ejemplos claramente de esto. Uruguay con el software es claramente un ejemplo de lo que se puede hacer en el tema de los servicios o la fruta en Chile o lo que sea. Lo que sí es cierto, como hace 60 años, si bien hay posibilidades, que esto no es espontáneo, que los países tienen que tener una política, tienen que tener una visión estratégica, tienen que apostar a cómo agregarle más conocimiento a los recursos naturales. Y si no está esa visión estratégica, si no hay políticas públicas, si no hay políticas de concertación o de acuerdo con el sector privado, difícilmente los países van a aprovechar esta oportunidad, que es usar esa renta de los recursos naturales para realmente agregarle más conocimiento a la estructura productiva. Y eso es donde América Latina, yo creo, que tiene un enorme desafío y al mismo tiempo, debo decir, donde los avances no han sido todo lo importantes que debieran hacer. Se trata de gastar entonces más en infraestructura, más en educación, más en innovación y hacer esta verdadera revolución cultural. Y déjeme terminar con un último tema, que es el tema de, o la cuestión del tipo de cambio. Cuando hay... perdón.
Vamos a anunciar en el ingreso a sala del señor Presidente de la República, José Mujica.
Presidente, ¿cómo le va?
Casi bien.
Casi bien.
Termina su exposición José Luis Machinea, entonces.
No, todavía no hemos arreglado, estamos en eso. No, estábamos hablando de la enorme oportunidad que tiene América Latina, sobre todo América del Sur. Yo estaba haciendo una evaluación si estábamos haciendo todos los deberes para aprovechar esa oportunidad, en términos de las cuestiones de equidad y de crecimiento. Y la verdad que el cuadro es un poco heterogéneo en la región. Hay países que lo están haciendo y otros que no. Y yo quería hablar, para terminar, y estaba hablando si uno puede hacer a partir de los recursos naturales, si puede dar este salto a partir de los recursos naturales. Decía que sí, en la medida que haya políticas públicas vinculadas a estos recursos naturales, que pongan énfasis en la educación y la innovación. Pero un tema que nos preocupa a todos es lo que está pasando con los tipos de cambio en la región, en parte porque los precios de nuestras materias primas han mejorado y eso genera mucho más ingreso de fondos, y en parte porque están los capitales dando vuelta en el mundo, en este mundo tan líquido, que están generando una apreciación del tipo de cambio. ¿Y qué es lo que uno puede hacer respecto de esto? Yo diría, quizá no mucho, pero me parece que al menos hay que intentarlo, porque una apreciación muy fuerte del tipo de cambio tiene problemas serios. Y me parece que ahí hay que usar, y ahí déjeme ser muy heterodoxo y ortodoxo al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice la CEPAL hace mucho tiempo y qué es lo que dice el Fondo Monetario hoy día? Y hay que tratar con todo lo que se pueda. Políticas fiscales anticíclicas, políticas financieras anticíclicas, compra de reservas con esterilización, sabiendo las limitaciones que tienen cada una de estas cosas. Yo diría restricciones a la entrada de capitales a través de impuestos, como hace Brasil, como parte del paquete, sabiendo que todas estas medidas tienen sus problemas, y podemos hablar de los problemas de cada una de ellas, pero hay que intentar con varias. Desde ya, que estas políticas, sobre todo la restricción a la entrada de capitales, pueden tener más efectos en países de mayor tamaño, como es Brasil, que en Uruguay. Para poner ejemplo Uruguay, porque una economía tan pequeña como Uruguay, las restricciones no necesariamente funcionan bien, y aparte con relativamente pocos dólares uno cambia la situación. Pero en general me parece que América Latina tiene un desafío muy importante con la apreciación cambiaria. Yo creo que hay que ser heterodoxo y ortodoxo al mismo tiempo, y hay que tratar de que al menos demorar esta apreciación cambiaria, y esto requiere políticas de los bancos centrales y políticas de los tesoros. En síntesis, yo diría, está la oportunidad. América Latina, algunos países de América Latina están aprovechando esa oportunidad en términos de equidad y en términos de crecimiento, pero los desafíos que tenemos por delante realmente son muy importantes, y no está todavía claro cuál es el rumbo que va a tomar la región.
Bien, amigos, estamos aprendiendo, conociendo, reflexionando. Les pedimos nuevamente a quienes no lo han hecho que apaguen sus celulares, que precisamos el máximo de silencio posible en la sala. Enrique Iglesias va a contar algo más.
Sí. Para darle la bienvenida, presidente, y a usted, señora Lucía, por estar con nosotros hoy. Agradecerle un poco su apoyo y el hecho de poder contar con usted para esta primera actividad de esta pequeña fundación que estamos creando aquí para discutir los grandes temas nacionales y mundiales, y además también para apoyar al tema de la del envejecimiento activo y las personas que cuidan del envejecimiento, que es el tema central de la fundación. Dicho esto, el tema que hemos elegido hoy cuenta para aquí con muy buenas y queridos amigos que se unen un poco para comentar el tema central y, por supuesto, la presencia de tantas y tantos amigos en la sala. Con respecto, le digo muy brevemente, el tema central que, con el que partimos, presentándole a la audiencia, es un poco que la crisis está siendo más o menos ecuacionada, como dicen los brasileños, en el norte, pero hay muchos problemas y no hay ninguna seguridad que las cosas se puedan no puedan caer nuevamente en algún tipo de problema. En el norte preocupan mucho los desequilibrios entre países, en China por un lado, Estados Unidos por otro, preocupa mucho el desempleo. Yo decía que ese para mí hoy es el gran tema central que hay en muchos de los países y en Estados Unidos en particular, porque muerde un poco la esencia del estado de bienestar que fue la gran conquista que han hecho estos países en los últimos 50 años. Y decía, en América Latina, en los países emergentes, que de Panamá para abajo, nosotros estamos en el ciclo asiático, eso nos da una gran ventaja. De alguna manera, Machiné hablaba un poco ya al final de su palabra, pero hay problemas, algunos que vienen de afuera, como por ejemplo el tema de la abundancia de capitales que inunda los países y genera una percepción cambiaria. Pero eso es muy grave porque además, llevado a largo plazo, eso deprime la capacidad de diversificar la economía, si no exportamos solamente lo que nos dio la naturaleza. Entonces, de alguna manera, ahí hay un tema importante. Y, por supuesto, junto con esto, los problemas del desempleo, que también existen en algunos países, pero el tema de la distribución de la renta, que va a ser uno de los temas que van a seguir ahora mis colegas, que estoy seguro que lo van a plantear, que es un problema también permanente, en el cual nos gustaría ciertamente sumarnos un poco a este tema que está tan en el debate que hoy hay en el país. Entonces yo le damos la palabra al amigo.
Sí, ahora vamos a presentar entonces a André Lara Resende de Brasil. Ustedes ya pueden ir pensando algunas preguntas, ¿verdad?, de los exponentes, y no sé si André querrá oficializar el uso del portuñol en esta instancia de la fundación.
No. Me garantizaron que podía hablar en portuñol. Todos acá son fluentes en el portuñol, incluso el presidente.
Bienvenido.
Gracias. Yo estoy a trabajar en un diccionario del portuñol con unos amigos, que no está pronto todavía, lo tenemos en breve. Empiezo entonces por agradecer el convite de la Fundación Astur, de Enrique Iglesias, de todos los amigos, el honor de estar con el presidente Mujica acá. Yo quiero aprovechar un poco el lema del ciclo de este diálogo propuesto por la Fundación, que nos convida a osar levantar los ojos para além de los problemas siempre presentes y candentes de la conjuntura. Entonces, me preguntan, ¿dónde estamos en el mundo? ¿Cuáles son las grandes cuestiones? ¿Cuáles son los problemas? Me parece que primero es reconocer que el progreso tecnológico y la integración del mundo no proceso que se convencionó llamar de globalización económica, más que es también cultural, resultó y el resultado de esta transformación fue que en los estados nacionales, las gobernanzas nacionales, se tornaron algo incapaz de lidar con los nuevos desafíos de nuestra época, de nuestro tiempo. Y simultáneamente hubo una desintegración de la vida comunitaria local. Son dos grandes tendencias del mundo moderno. La crisis de 2007, yo creo que aceleró la percepción del carácter anacrónico del arcabuzo institucional mundial. Así como la crisis de 29 llevó a Bretton Woods, yo creo que la actual crisis llevará necesariamente, si no queremos tener un mundo caótico, a una revisión y una reorganización de los organismos internacionales y del actual arcabuzo de las relaciones internacionales. El arcabuzo institucional del mundo no acompañó la revolución tecnológica que llevó a la integración económica mundial. Y no acompañó también el rebalanceamiento económico a favor de los países emergentes de las últimas décadas. Tenemos, por tanto, tensiones que exigen una revisión profunda de todo este arcabuzo. Casi todos los grandes temas de hoy exigen un tratamiento supranacional. Pero voy a citar cuatro grandes temas de mi punto de vista. El primero, más específico, pero también muy importante, es la regulación comercial y financiera del mundo. No hay solución nacional. Esto es una solución que exige un tratamiento supranacional. El segundo es la necesidad de una creación de una moneda reserva que no esté sometida a los vientos instables de los intereses de un país emisor nacional, tanto por causa de su política monetaria interna cuanto por sus propios desequilibrios de balance de pagos. El tercer punto es cómo enfrentar el desafío de aumentar la calidad de vida sin esbarrar los límites físicos del planeta. Esto no es más una cuestión que se puede postergar. El cuarto es cómo reducir las desigualdades, eliminar la pobreza absoluta, antes que era un tema nacional, mas que hoy no es más también un tema nacional. No podemos más decir el mundo de hoy que seamos nos y los otros. Estamos todos en el mismo barco. Ya no es posible despreocuparse de la pobreza, de las desigualdades, apenas porque de personas que están al lado de nuestras fronteras nacionales. Esta es una cuestión que vi postada de una manera muy linda por Nye Bevan, que fue el fundador del sistema de salud universal inglés, en un discurso que hubo un gran debate si el sistema debería ser verdaderamente universal, incluso para los que visitaban los países de Inglaterra. Y Nye Bevan dice de una manera extraordinaria que no se puede negar el tratamiento de salud a un visitante en su casa. Es evidente. No es porque yo soy boliviano que es el boliviano que no voy a recibir en un tratamiento de salud a la frontera de Brasil. Son cuestiones muy candentes que nos olvidamos con la discusión actual. Por tanto, yo creo que el concepto de nación, como lo tenemos hoy, tornóse anacrónico, verdaderamente anacrónico, pero es muy difícil reconocerlo. La economía, las finanzas y la cultura son globalizadas, pero la política continúa pautada por los límites geográficos del Estado Nacional. La consecuencia de esto es que hubo un desaparecimiento del espacio de la discusión política nacional. Lo que sobró para la política nacional es puramente el espacio administrativo. Y, desafortunadamente, el espacio de la trivia, de lo irrelevante. Yo creo que no está ainda visionarizado, pero el término fofoca en portugués, que es del gossip, no está visionarizado con portuñol, mas podemos lo criamos. Esto es que se ocupa la prensa, la media. Y de esto tenemos como consecuencia una impresionante, muy veloz, por toda parte, pérdida del prestigio de la política y de los políticos, que son obligados a competir con celebridades de la atención de la media y de lo público. Transforman-se cada vez más ellos mismos en puras celebridades. Alguien cuya la definición de celebridad, que es muy buena, que es celebridad, es alguien que es conocido por ser conocido. La democracia, entonces lo que tenemos hoy es que la democracia de masa, intermediada por la media, regida por los cánones de la publicidad, transformóse en una caricatura grotesca de lo que de ella se pretende. Los riesgos que tenemos hoy, en el mundo de hoy, son, primero, una guerra comercial cambial regulatoria que puede prolongar la crisis. No creo que no estamos totalmente out of the woods. Y até mesmo levar a una segunda perna en una crisis recesiva, porque todas las actividades, beggar thy neighbor, regulaciones competitivas pueden llevar a un agravamiento de la situación. En segundo, una creciente tensión geopolítica exacerbada por el esgotamiento de las fuentes de energías fósiles y la intensificación de las catástrofes climáticas en un mundo ainda profundamente desigual que no se percibe como todos en un mismo barco. ¿Hay salidas? Yo creo que sí, mas no son evidentemente fáciles, como demuestra la enorme dificultad que enfrenta actualmente la Unión Europea, que, de mi punto de vista, es el más importante experimento de las últimas décadas. El fracaso de la Unión Europea será un retroceso extraordinario en dirección al mundo que queremos vivir, en mi opinión. Entonces, será preciso rever todo nuestro arcabuzo mental de la discusión para viabilizar entonces la revisión del arcabuzo institucional de un mundo interligado a las puertas de los límites físicos posibles con el actual modo de vida. La dinámica económica mundial no podrá más estar baseada en el aumento constante del consumo personal, alimentado por necesidades cada vez más artificiales, turbinadas por la publicidad y el crédito abundante hasta la próxima crisis. Esa es la idea, inclusive, del crédito abundante como para... No voy a extender acá, voy a mantenerme lo que tenía acá como... La asociación entre crecimiento económico y aumento del bienestar tornóse evidentemente mucho cuestionable. No es más posible sustentar que el objetivo primer de una economía es crecer. Y que hay una asociación, una correlación clara e inequívoca entre crecimiento y bienestar. Está muy bien de un libro extremadamente impactante que salió, fue publicado en Inglaterra el año pasado, de dos infectologistas ingleses, Wilkinson y Pickett, que se llama The Spirit Level. Es un libro muy impresionante que yo recomiendo la lectura a todos, que demuestra lo que sabemos, ya teníamos interesa, que a partir de un cierto punto de renta, de riqueza, la correlación entre bienestar y el aumento de riqueza se torna muy fraca, se reduce mucho. Y que este nivel de renta no es necesariamente un nivel de renta muy alto. Que la principal implicación, al contrario, si hay una variable que está muy fuertemente asociada con bienestar a partir de cierto nivel de mínimo de renta. Y esta variable es el nivel de desigualdad. No, hoy tenemos datos y capacidad de hacer estudios con indicadores de todo tipo. Wilkinson y Pickett empezaron con indicadores de salud y de longevidad. Después pasaron para criminalidad y números indicadores, tantos objetivos como subjetivos, percepción de ser feliz, ¿no? Tantos en una muestra internacional como en una muestra entre los estados norteamericanos. La conclusión es impresionante. Es que todos los indicadores, con más o menos la econometría de Wilkinson y Pickett puede ser criticada, pero de toda parte es una... todos están correlacionados de forma... Yo no puedo decir inequívoca, pero hay una correlación fuerte con la reducción de la desigualdad. Hay algo, por tanto, de profundamente corrosivo en la desigualdad, que destruye la noción de vida en común, sin la cual no puede haber vida política y vida pública. El gran desafío hoy es, por tanto, de reducir la desigualdad y recompor la noción de una vida comunitaria y simultáneamente crear una gobernanza mundial supranacional. ¿Cómo hacer esto sin crear un Estado pesado, intervencionista, caro e ineficiente, con todas las implicaciones negativas para las libertades individuales que siempre estuvieran asociadas a Estados fuertes con ideas redentoras? Este es el gran desafío de nuestro tiempo, de mi punto de vista. La experiencia de los siglos XX, tanto la izquierda como la derecha, con el comunismo y el fascismo, ha desmoralizado todas las propuestas totalizantes e idealistas. Necesitamos partir de la recomposición de la vida comunitaria y de tener un Estado simplemente como organizador e estimulador de iniciativas de comunidad. Yo creo que la discusión sobre la redistribución a través del impuesto es una discusión que está también ultrapasada. Yo tengo una propuesta que yo voy aquí es solamente presentar. Yo creo que recuperar una propuesta de impuesto de los años fines de los años 70 en Estados Unidos, de Robert Hall and Babusha, que se llamaba el flat tax, que a mí siempre me encantó por la simplicidad de esta propuesta. Yo creía que es la forma muy simple de taxación. Y yo creo que el uso de un impuesto, que deberíamos tener por la cuestión de distribución, un impuesto sobre el consumo, no sobre la renta. El impuesto sobre el consumo que sería muy prohibitivo para ex desvíos padrones sobre la media o la mediana del consumo, y que sería dirigido directamente para transferencia de renta para los que estuviesen abajo de la mediana del consumo, sin la intervención de una burocracia pesada del Estado. Algo que con la tecnología de informática de hoy es perfectamente posible, mas que no tenemos la capacidad de pensar, porque pensamos siempre en crear el ministerio, con los burócratas, y toda la estructura, en la percepción de esto. La cuestión es que el capitalismo, el mercado es un poderoso instrumento de creación de riqueza. Por tanto, debemos preservar el mercado. La cuestión, yo creo que es posible preservar los estímulos de lo mercado competitivo sin grande dispersión del consumo, del padrón de vida. No estoy seguro que será posible hacer esto sin preservar una mala distribución de la riqueza, mas eso no es relevante. Pero ese era un otro punto. Concluo diciendo que yo tengo la conciencia de las dificultades de transitar en dirección a una gobernanza supranacional, de las dificultades para adecuar el padrón mundial de consumo a los límites físicos del planeta, sin comprometer el dinamismo de las economías de mercado y las libertades individuales. Mas, justamente por eso, considero que la tomada de conciencia de que precisamos una urgente revisión de nuestra visión de mundo, es fundamental para evitar que esta revisión no sea feita de forma desordenada, autoritaria, imposta por el esgotamiento de las fuentes energéticas y las catástrofes naturales y los conflictos geopolíticos. Gracias.
Bien, completando esta destacada nómina, este destacado panel, José Juan Ruiz se dirigirá a ustedes.
Muchas gracias, presidente. Enrique, muchas gracias por haberme invitado. Yo creo que ustedes ya habrán visto a lo largo de las excelentes exposiciones, tanto de André como de José Luis, que la redistribución importa. Y a mí me habían encargado que me centrase exclusivamente en estos temas de redistribución, y es lo que voy a hacer. Y si me permiten, como estamos en nuestra ventaja competitiva como latinos, es la literatura, déjenme que empiece con una pedantería intelectual, para que suba un poco el ánimo y baje un poco el pesimismo sobre la capacidad de redistribuir. Ustedes habrán leído Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Recuerdan que es una novela escrita entre 1810 y 1830... Y básicamente, a lo largo de la novela, si uno lo mira con ojos de economista, que es una terrible desgracia que yo tengo, pero así es como leí la novela, bueno, pues descubre dos o tres cosas. La primera cosa que descubre es que la familia de Elizabeth Bennet, que es la protagonista, tiene una renta de 3.000 libras anuales. Son cinco hermanas con sus padres, eso da una renta per cápita de unas 450 libras, más o menos. Bueno, la madre de Elizabeth está como loca por casarla con Mr. Darcy, que es el rico. El rico Mr. Darcy tiene una renta de 10.000 libras. Y evidentemente Elizabeth daría un salto tremendo casándose con Mr. Darcy. Mr. Darcy tiene una renta que le convierte en un rico que está entre el 0,1% de los ricos ingleses. Bueno, y la renta de media, en aquellos momentos, lo que ganaba un obrero manual, un agricultor, un profesor ministerial, eran 35 libras al año. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que en 1810, 1830, en el libro, en la Inglaterra del libro, el 0,1% de la población de Inglaterra tenía una renta que era 125 veces el promedio de la renta de Inglaterra. ¿Qué habría que hacer para poner esto en términos actuales? Bueno, la renta media en Inglaterra hoy son 11.600 libras. La renta media de una familia como de la Elizabeth Bennet serían 81.000 libras. Y la renta del Mr. Darcy de hoy serían 400.000 libras. Estos son los datos del 2006, que no habrán cambiado mucho. ¿Qué es lo que significa esto hoy? Lo que significa es que el 0,1% de la población de Inglaterra más rico hoy tiene solo entre comillas, 34 veces más de renta per cápita que la renta promedio de Inglaterra. Es decir, en 200 años hemos pasado de 125 veces a 34 veces. Tenemos un 25% de desigualdad de la que tuvimos a principios del siglo XIX, y esto es una buena noticia. Yo he intentado, Enrique, hacerlo, y embajadora de España, hacerlo con libros españoles. Inmediatamente dije, la regenta me viene fantástico para hacer esto en lugar de tener que utilizar a James. Pero me he encontrado con un problema. El problema es que Ana Ozores se enamora de un cura, no de un rico. Lo cual demuestra también mucho de los problemas que hemos arrastrado a lo largo de nuestra historia. Entonces, primero, se baja la desigualdad. No siempre la desigualdad es monótonamente creciente. La desigualdad se puede bajar. ¿Por qué? Pues porque es un tema cultural. Gracias a Dios, repartir, redistribuir, es una cuestión que poco a poco, a lo largo del tiempo, la sociedad ha ido incorporando, y yo sería optimista hacia el futuro. Podremos preguntarnos sobre los ritmos, pero no nos podemos preguntar sobre dónde es la dirección, y la dirección es una dirección de redistribución. Cuando uno toma quién son los países más igualitarios del mundo, lo que descubre, precisamente porque es un tema cultural, es que los países más ricos son los países en los cuales mayor redistribución se ha producido. Entre los 10 países con menor índice de desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza, están 10 países desarrollados. En realidad son Japón y 9 países europeos. Es decir, la redistribución es algo muy propio a la cultura europea, es muy propio a la cultura a la que todos los que estamos en esta sala pertenecemos. Es un éxito de Europa. Y es un fracaso de los países en desarrollo. Entre los 10 países con peor distribución del ingreso, encontramos a 4 países africanos y a 6 países latinoamericanos. Y esto plantea problemas de los que todos hemos aquí hablado, hemos comentado. Pero yo lo que querría es este problema de desigualdad que durante tanto tiempo nos ha preocupado, ponerlo un poco en la sociedad global en la que hoy vivimos. No, como antes dijo André, y me parece que es súper acertada esa observación, problemas que antes fueron nacionales, hoy no son nacionales, son locales. Y la desigualdad hoy es un problema global. ¿Por qué? Porque uno debe de pensar cómo se sitúa en una economía global, en qué distribución de la renta uno se sitúa en una economía global. Y esto, cuando uno lo mira, lo analiza, descubre cosas realmente extraordinarias. El 20% de los más ricos de la India son exactamente, tienen la misma renta que el 20% más pobres de los alemanes. El 20% de los más ricos de Sri Lanka no llega a estar en los umbrales de pobreza del 20% más pobre de Alemania. Y esto lo que significa es que en nuestro concepto y en la evolución de la desigualdad hemos hecho un cambio absolutamente total. Hemos pasado a que la desigualdad depende mucho más de dónde naces que de en qué clase naces. La desigualdad hoy la explica mejor el 85% de dónde te situarías en una distribución teórica de la renta en una economía global, en la economía de los 7.000 millones de personas que somos en este mundo, depende mucho más de dónde naces que lo que antes dependía de qué clase nacías. Y esto no ha sido siempre así. En la primera globalización, a principio de siglo, cuando hablábamos de Elizabeth Bennet o de hubiéramos podido hablar de Ana Ozores, tu función y tu posibilidad de renta, de ambición de renta, dependía de tu clase. Vivíamos en un mundo marxista, en el que las clases sociales, tu pertenencia a una clase social, determinaba tu posibilidad de aspiración y de acceso a la renta, a la riqueza. Hoy vivimos en un mundo en el que la localización determina el 90% de tu suerte. Y esto es terriblemente importante, porque lo que nos dice es que si realmente queremos redistribuir renta, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que crecer. De entrada hay que crecer, hay que reatrapar a los que van por delante de ti. Y para reatrapar a los que van por delante de ti, en América Latina lo sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Hay que evitar crisis, hay que evitar inflaciones que empobrecen a los más pobres, hay que evitar políticas financieras insostenibles, hay que evitar los déficits públicos, todas esas cosas que alguna vez pensamos que eran heterodoxas y que había que usarlas y que después aprendimos que la ortodoxia era solo el sentido común y la sostenibilidad. Hay que tener y hay que cumplir las reglas y los compromisos con los que uno se ve elegido, porque hay que intentar evitar por todos los medios el desprestigio de la política y de los políticos, porque la desigualdad importa, pero la política también importa, las instituciones también importan, y solo podremos redistribuir rentas si crecemos y somos capaces de que esas instituciones permitan el progreso. Es muy importante esta idea, esta es una idea central que a veces se nos olvida en el fragor de la batalla. Tratamos un problema de redistribución desde una óptica nacional, cuando en realidad nuestra primera obligación, si queremos redistribuir, es crecer, atrapar a los que van por delante de nosotros, crecer más que los que están delante de nosotros. ¿Por qué digo esto? Pues mire, preparando esta conferencia me tomé el trabajo de ver cuáles eran los países en los cuales mayor mejora se había producido en un indicador no puramente economicista, como es el crecimiento, sino en un indicador como el indicador de desarrollo humano del Banco de Naciones Unidas, para ver qué países habían en los últimos 30 años mejorado. Y ustedes van a sentirse realmente choqueados cuando les dé los países. El primer país es China, que uno lo podía esperar. El segundo país es Corea. Pero el tercer país con mejora de estos últimos 30 años de su índice de desarrollo humano es Túnez. El cuarto país es Argelia. El sexto país es Egipto. Y el séptimo país es Marruecos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que crecer no es todo. Crecer no garantiza la estabilidad. Como antes decíamos, las instituciones, la democracia, las libertades son también elementos absolutamente esenciales en la estabilidad de la sociedad. Y esa estabilidad de la sociedad hay que plantearla con algo de lo que también Enrique Iglesias dijo al principio de su intervención, que es el problema del envejecimiento de la población. Yo me he quedado muy, muy sorprendido oyendo con estos días, con las revoluciones y las revueltas en el norte de África, lo que le ocurrió al comentarista político de CNN, que le preguntó a uno de los líderes de la revuelta, de la revolución de Marruecos, primero Túnez, después Egipto, ¿cuál es el siguiente país? Y el tipo le dijo con toda sinceridad y con todo aplomo, pregúntele a Facebook. Pregúntele a Facebook, porque esta es una revolución hecha por los jóvenes contra un señor que no entendía lo que estaba pasando en su país. Esto es una revolución de los jóvenes que buscan perspectivas de vida, y no solo tenemos que pensar en una redistribución de la renta, entre ricos y pobres, sino también en una redistribución intergeneracional y cómo preparamos a nuestras sociedades para que esas presiones de los jóvenes encuentren salida dentro de las instituciones democráticas, que creo que son absolutamente esenciales. No me quiero extender mucho más porque quiero ir a América Latina y transmitirles cuatro o cinco ideas sobre qué es lo que está ocurriendo en América Latina. Como José Luis Machinea comentó, en América Latina, en los últimos 10 años, se ha producido, por primera vez probablemente en décadas, una mejora del nivel de fairness, de igualdad en la distribución de la renta. Los tres países que más han mejorado, según los indicadores de Nora Lustig, muy amiga de Enrique, son Ecuador, Paraguay y Brasil. Y los tres países en los cuales no se ha producido mejora son Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Pero entre esos tres países que han mejorado por encima de 3 puntos y aquellos en los cuales no han mejorado, que pertenecen a esa América que hemos hablado de Panamá hacia arriba, los tres, y no es casualidad, el crecimiento mejora la distribución o da los instrumentos para mejorar la distribución, en América Latina se ha producido una mejora de la distribución. Y se preguntarán por qué. Pues básicamente el factor que explica el 80% de la mejora de la distribución en América Latina se llama educación. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha producido una caída en el premio, en el sobresalario que generaba tener un título secundario o terciario, porque la educación pública y gratuita ha cambiado la composición de la población activa de América Latina. La población de América Latina hace 10 años, hace 20 años, teníamos un 20% de gente que no había acabado la primaria y un 20% de gente que había acabado la primaria. Un 30% estaban en secundaria y tenían una mejora con respecto a los anteriores de casi un 15% de su salario por año trabajado, y aquellos que tenían la suerte de haber completado la educación terciaria tenían un premio a lo largo de su vida laboral sobre los que no estaban capacitados, no tenían la titulación, que podría llegar, como en el caso de Brasil, hasta un 23% de salario más por cada uno de los años de escolarización adicional a los 6 años de educación obligatoria. O sea, realmente lo que hemos cambiado y la mejora es porque hemos crecido, porque somos países con menos inflación, porque las cosas se han hecho más razonablemente y de forma más sostenible, pero fundamentalmente porque la educación ha funcionado. Y esto es algo que no podemos olvidar. Y también porque los gobiernos han dedicado recursos a la distribución. Ha habido políticas públicas políticas estatales con un objetivo redistributivo que han tenido sus impactos. Pero déjenme que además de reconocer esta situación, les diga que cómo eso compara con lo que han hecho otros países. Uno podría decir que bien, estamos mejorando, solo tenemos ya 50% de Gini, si seguimos este ritmo, pues en 3 décadas más estaremos en los Gini de Europa. No es ese el camino. Lo que uno ve cuando compara los niveles de desigualdad en Europa, la Europa de Italia, de Francia, de Alemania, de España, de Portugal, y lo compara con los niveles de desigualdad que hay en América Latina, es que antes de impuestos y antes de políticas sociales, los niveles de desigualdad no son tan terriblemente distintos. En Europa los niveles de desigualdad son el 45% antes de impuestos. En América Latina estamos todavía pues en los 40 altos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué después sí funciona? Porque las políticas redistributivas, impositivas y de gasto de Europa bajan los niveles de desigualdad al 35%, mientras que en América Latina todas nuestras políticas impositivas y de gasto no son capaces en el corto plazo de reducir la desigualdad. Nunca estuvieron diseñadas para ser políticas que redistribuyeran. Estaban designadas para otra cosa, estaban designadas para estados que eran productores, por eso tenemos los funcionarios públicos que tenemos. Estaban diseñadas para funcionar como políticas que apoyaban el desarrollo, por eso tenemos el Estado siendo propietario de algunos sectores o de algunos emprendimientos. Y no estaban preparadas para ser políticas redistributivas. Y esto tiene su impacto cuando uno lo proyecta en el debate actual. Basta subir los impuestos y basta gastar más para que seamos más eficaces, seamos más iguales que lo que éramos antes. sería un inmenso error, un inmenso error. Cuando uno ve nuestro diseño institucional, no podemos intentar subir impuestos y aumentar gasto, porque sí, sin cambiar el diseño estructural, institucional que tenemos ahí en esas políticas, buscando que sean más eficientes y que sean, estén más dirigidas a reducir la desigualdad. Y les voy a dar dos ejemplos. Es verdad, como todo el mundo sabe, que en América Latina, y hablo de América Latina en global, con lo cual hay diferencias gravísimas entre lo que recauda Brasil en impuestos, que es casi un 42%, que lo que recauda México, que es un 11%. O sea, hay un gran abanico. Pero hablemos de América Latina para no entrar en esas disquisiciones. Recaudamos menos, pero no recaudamos menos porque tengamos tasas impositivas más bajas, sino porque tenemos un nivel de evasión fiscal y de subsidios y deducciones que se han ido introduciendo en nuestros códigos fiscales, que sencillamente distorsiona cualquier intento redistributivo a través de los impuestos. Y el problema es que eso no es un problema de los gobiernos, es un problema de las sociedades. He analizado cuántos por de la sociedad latinoamericana, cuánta gente está dispuesta a tolerar la evasión fiscal. Y lo que he encontrado es que ni siquiera los más pobres, en ningún lugar, en ninguno de los quintiles de la distribución, el 20% más rico, el 40%, el 60%, el 80%, el 100%, en ninguno de esos quintiles de la distribución podemos encontrar un grupo social que en más de un 70% rechace la evasión fiscal. La evasión fiscal está tolerada socialmente en América Latina por el 73% del quintil más rico y está tolerada por el 64% del quintil más pobre de la distribución. Defraudar no es un delito. Defraudar ni siquiera es una mala práctica de ciudadanía.
Es un mérito.
Y esto es un tema muy grave con el que tendríamos que contar. Y el tema no es solo defraudar, es qué subvenciones, qué deducciones hemos incorporado en nuestros códigos fiscales, porque probablemente muchas de ellas no están diseñadas si realmente queremos convertir a nuestros impuestos en un elemento de distribución. Pero vayamos al gasto. ¿Qué le pasa al gasto? Uno podría pensar que si echa más dinero, al final esto acabaría teniendo éxito. Mi opinión y los números me dicen que no, porque el gasto público a quien más llega en América Latina no es a los más pobres, sino a los más ricos. El gasto público, los más pobres reciben en América Latina el 18% del gasto social que se hace y el 28% es el que llega a los más ricos. Y se preguntarán por qué. Pues por una sencilla razón, porque en América Latina el 50% de nuestra sociedad no está en la economía oficial, está en la informalidad. Y al estar en la informalidad no los vemos. Y como no los vemos, no los podemos ayudar a través de los mecanismos de gastos, de los mecanismos que en otros lugares del mundo existen para ayudarles. Y esto es otro tema absolutamente esencial. Hay dos políticas que son muy claras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si tenemos esto diseñado? Pues hay dos prioridades. La primera de las prioridades es seguir gastando en educación. Hemos visto que tenía un buen sentido, pero con cuidado también, porque la educación tampoco es un elemento de redistribución que sea tan pro-pobre, las políticas de gasto en educación. ¿Por qué? La primaria funciona fantástico. El gasto en primaria, en educación primaria, el 30% del gasto en educación es en primaria y lo reciben los más pobres, frente al 7,9% del gasto en primaria que reciben los más ricos. Los más ricos, los niños no los mandan a la escuela pública, sino que los mandan a otro tipo de escuelas. En la escuela secundaria, donde ya es más difícil la progresión, los pobres reciben el 13% del gasto y las clases medias y más ricas capturan el 18%. Pero cuando nos vamos a la educación terciaria, a la universidad, los pobres solo capturan el 2% del gasto y el 59% del gasto en universidad está capturado por los más ricos. Hay cosas, vacas sagradas de nuestros ideales republicanos y de igualdad, como la gratuidad de la universidad, que hay que pensárselo si realmente queremos hacer políticas de redistribución y, sobre todo, queremos una universidad que no solo sea una universidad de cantidad, sino una universidad de calidad. Y el otro tema es que, como nos han enseñado México, como nos ha enseñado Brasil, lo que sí funciona son las transferencias condicionales. Las transferencias como los planes escola, los planes familia, como el México posible, como el Chile solidario. Esos mecanismos en el que tú realmente gastas en quien quieres, en quien lo necesita, y que tiene una condicionalidad y una visión integral, donde tienes educación, salud, comida, nutrición. Estos son los programas que realmente han funcionado. Déjenme que dos minutos más, porque ya quiero acabar. Que les diga dos cosas. En Latinoamérica hemos tenido muchísimos problemas con la política fiscal, muchísimos. Una gran parte de nuestras crisis, una gran parte de nuestra deuda pública, una gran parte de nuestros pobres los hemos generado equivocándonos con la política fiscal, haciendo políticas fiscales que no eran las adecuadas, haciendo políticas fiscales procíclicas, haciendo políticas fiscales en las cuales el déficit era, intentábamos sostenerlo en el tiempo y finalmente se nos caía. Esta idea que desde hace 8 años, 9 años en el continente tiene, de que las políticas fiscales tienen que ser sostenibles, no podemos desembarazarnos de ellas. Si queremos igualdad, tengamos políticas fiscales con instituciones, con reglas claras, con sean sostenibles y que estén mirando el medio y el largo plazo, no solo el corto plazo. Es importantísimo esto. Intentemos cambiar lo que no nos guste de nuestras políticas impositivas. Eliminemos la complejidad de nuestras estructuras, de nuestras deducciones. Eliminemos todas estas cosas. Pero sobre todo tengamos una visión de largo plazo. Hagamos impuestos que realmente lo que hagan es intentar promocionar el crecimiento, la inversión y la educación en capital humano, en tecnología. Hagamos esto. No intentemos que los impuestos solo sean una forma de capturar recursos para gastarlo. No. Veamos los impuestos con una visión de medio plazo, con una visión de crecimiento, porque creo que es muy importante. Los ingleses tienen una frase fantástica: si no está roto, no lo arregles. Bueno, hagamos esto. Todo aquello que no está roto, no lo arreglemos. Arreglemos aquello que no nos funciona, pero no lo que no está roto, porque eso nos retrasaría en la carrera del crecimiento, que es muy importante. Y desde el lado del gasto, analicemos la rentabilidad social del gasto. Revisemos subsidios que no funcionan. Intentemos llevar nuestro gasto hacia esas, si queremos que sea pro pobres, llevémoslo a esas condicionales, a esas transferencias de dinero en efectivo condicionales, como los programas brasileros. Hagamos una política de transportes y energética clara, eso es lo mejor. O sea, a veces se nos olvida que realmente hay que tener políticas en las que no existan esos subsidios regresivos que hoy tenemos y que nos absorben tantos recursos que es después difícil hacer las políticas redistributivas. Y desarrollemos, sobre todo, instituciones que sean capaces de desarrollar políticas anticíclicas. No hay nada que nos haya funcionado mejor que a lo largo de esta crisis haber podido gastar cuando la economía se contraía. Y no hay nada más seguro para que podamos seguir haciéndolo en el futuro que cuando la economía esté saliendo de la recesión, cuando se esté volviendo a crecer en torno al potencial, que es diseñar políticas fiscales en las que ahorremos para cuando los días de lluvia vengan, porque los días de lluvia volverán y a los pobres no les puedes dejar al descubierto, ni a los pobres ni a los ricos, pero si queremos hablar de redistribución, es muy importante que todas nuestras políticas sean anticíclicas y que de esa forma intentemos garantizar el crecimiento, porque esa es, digamos, el único camino. No hay atajos al nivel de igualdad de Suecia. Para llegar a Suecia hay que pasar por un largo proceso, y ese largo proceso es un proceso de aprendizaje. Yo cuando era joven leía a un poeta que se llamaba Cavafis, y Cavafis tenía un poema precioso que se llamaba Viaje a Ítaca, que también lo cantaban los cantautores, y por eso yo me acuerdo, o sea, pero en el viaje a Ítaca básicamente lo que viene a decir: lo importante no es llegar, lo importante es el viaje. Y lo importante probablemente para este continente hoy es empezar el viaje de la redistribución y no intentar atajar y llegar cuanto antes. Es un proceso muy largo, cultural, en el que vamos a invertir décadas, pero que parece que el viaje finalmente ha comenzado. Muchas gracias.